En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 22 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Les he tratado de contar al principio con todo detalle hasta qué punto hay un auténtico terremoto político en todo lo que es el mundo cercano al socialismo y también en el empresarial. Siguiendo con las consecuencias políticas de ese terremoto, tenemos que hablar ahora de las consecuencias en el resto de las formaciones políticas, empezando por los que hasta ahora eran socios del gobierno, los que han permitido que se vayan sucesivamente apoyando o prorrogando los estados de alarma. Ayer eso fue posible gracias al PNV, gracias a Ciudadanos. Bueno, pues hoy el PNV dice de una manera clara, es verdad que sin declaraciones públicas, pero sí dejando que se filtre a los medios de comunicación, que se sienten traicionados. Y no solo por el contenido del acuerdo con Bildu, algo que desconocían. Es importante que el señor Aitor Esteban haya permitido que se sepa que no tenía ni la más remota idea de que el portavoz del Partido Socialista, la portavoz, Adriana Lastra, estaba negociando ayer por la tarde ese acuerdo con Bildu. Están enfadados, por tanto, por algo que desconocían y también por el contenido. ¿Por qué? Es muy fácil. Hay elecciones vascas ya convocadas para el mes de julio y el adversario político del PNV es Bildu. Y lo que permite ese acuerdo es que Bildu se apunte un tanto por doble motivo. No solo por la derogación de la reforma laboral, sino porque también ese acuerdo, hablaremos después de eso, le otorga a los ayuntamientos del País Vasco una serie de ventajas con respecto al resto de los ayuntamientos de España para tener más capacidad de deuda. Y naturalmente eso es algo que ha conseguido Bildu y que utilizará electoralmente Bildu, y eso el PNV no lo puede tolerar bajo ningún concepto. Por eso ha permitido, insisto, que se filtre, que será muy complicado que Sánchez saque una sexta prórroga al estado de alarma, al menos con los votos del Partido Nacionalista Vasco. Y con respecto a Ciudadanos, pues hombre, Ciudadanos ha hecho un papelón. La verdad es que Ciudadanos no quiere reconocer que se ha convertido en el tonto útil de la política durante las últimas horas, y lo único que ha querido el señor Val, de una manera, en fin, tanto pazguata, es, esta es una opinión personal, por supuesto, es dejar claro que ellos no simpatizan con el acuerdo, pero no ha llegado más lejos. Mariano Alonso.
Sorpresa inicial, pero después de hablar con el gobierno, con el que la comunicación es más fluida que nunca, y de digerir lo ocurrido, no hay preocupación, o eso intentan aparentar, en el cuartel general de Ciudadanos. Tras conocer el comunicado de Marras el miércoles por la noche de PSOE, Podemos y Bildu, los dos hombres fuertes del aparato arrimadista, el vicesecretario Carlos Cuadrado y el secretario general del grupo parlamentario José María Espejo, se ponían en contacto con el secretario de Presidencia Félix Bolaños y con la vicepresidenta Carmen Calvo, sus interlocutores en Moncloa. Ambos desautorizaban el comunicado firmado por la portavoz socialista Adriana Lastra, pero pese a ello, fuentes del Partido Naranja aseguran que no tiene que ver con ellos y que incluso este episodio vendría a demostrar lo nerviosos que están los socios de la investidura Frankenstein, aseguran, y el enfrentamiento entre PSOE y Podemos en el seno del gobierno. Con estas directrices se manifestaba así el portavoz adjunto del Mundo Val en Televisión Española.
El acuerdo, ellos mismos lo han dicho, tanto el Partido Socialista como el señor Iglesias con Bildu, que juzgamos de una forma muy negativa. Yo creo que nadie tendrá ninguna duda, porque siempre hemos sido muy claros en relación con la reforma laboral y también, por supuesto, en relación con Bildu, y los pactos con el Partido Socialista se enmarca dentro de sus acuerdos de legislatura. Nosotros no somos socios del gobierno Frankenstein.
Ya por la tarde, el Partido Naranja ha informado de la pregunta que el propio Edmundo Val hará a la ministra de Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, en la próxima sesión de control al gobierno. ¿Tiene su gobierno previsto derogar íntegramente la reforma laboral? Señal de que, lejos de avergonzarse de su negociación con el gobierno, que insisten no es un apoyo que vaya más allá del estado de alarma como mejor forma de combate al coronavirus, creen que ese diálogo con Moncloa no tiene nada que ver con la polémica de las últimas horas. Más aún, consideran que lo ocurrido evidencia hasta qué punto hay disensos en la coalición Frankenstein que invistió a Sánchez en enero, y eso, confiesan, es el sueño dorado de cualquiera que milite en Ciudadanos.
Esta es la posición de Ciudadanos, y luego está la posición de Vox, que ha sido también hoy especialmente expeditiva. Ya saben ustedes que ha empezado desde hace algunos días en el Congreso de los Diputados la llamada mesa de reconstrucción. Bueno, pues hoy, para dar un golpe de efecto, el partido del señor Abascal ha dicho que, como consecuencia directa del acuerdo firmado por Bildu, ellos se levantan, al menos temporalmente, de esa negociación política. Maite Loureiro.
Buenas tardes. Vox ha abandonado este jueves todas las mesas de trabajo de la Comisión para la Reconstrucción en la que participan los grupos. Según ha explicado el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, lo han hecho en señal de protesta por el acuerdo suscrito ayer de PSOE y Podemos con Bildu. Le escuchamos al inicio de la reunión.
Una fecha que pasará en la historia de la infamia de esta casa. Ayer hemos visto cómo el Gobierno estuvo ocultando no ya a sus socios de investidura ni a sus socios de prolongación de estado de alarma, sino al conjunto de la Cámara, un acuerdo secreto con los filoetarras y herederos de ETA. En señal de protesta ante la evidente falta de sentido de Estado, falta de voluntad de reconstruir absolutamente nada con el acuerdo de grupos como el nuestro, Vox va a abandonar hoy este grupo de trabajo porque me parece que en este ambiente es realmente muy difícil buscar ningún tipo de acuerdo.
Fuentes del partido aseguran que de momento el gesto se limita a la jornada de hoy y su abandono no es definitivo, aunque no descartan que vuelva a repetirse en el futuro. Desde el PP, la portavoz en la comisión, Ana Pastor, también ha criticado el acuerdo con Bildu y ha alertado de que la Comisión para la Reconstrucción puede acabar convirtiéndose en un auténtico paripé.
Y luego está la reacción del Partido Popular, que no lo olvidemos, es el principal partido de la oposición. Hoy, la verdad es que el Partido Popular desempeñado una intensa actividad política a través de todos los medios posibles, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y además también a través de mensajes directos al Partido Socialista. Lo que quiere, entre otras cosas, el Partido Popular es que sean los propios varones del PSOE, las personas más responsables del partido, quienes le digan a Sánchez que por ese camino no puede seguir. Miriam Muro.
Tras criticar ayer que el apoyo de Ciudadanos a la nueva prórroga del estado de alarma derivase en un pacto entre el Ejecutivo y los proetarras de Bildu por el que se comprometen a la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular, hoy desde Génova lo que quieren es apretar a los varones del Partido Socialista para que critiquen ese acuerdo. El presidente castellano manchego, Emiliano García Page, ha sido el primer varón socialista que se ha declarado dolido y perplejo tras ese pacto del PSOE con Bildu para derogar íntegramente esa reforma laboral. Y en el PP se preguntan si los demás no van a decir nada. Por eso, la estrategia de los populares es la siguiente: forzar al resto de varones socialistas y a sus cargos municipales también para que sigan los pasos de Page y se rebelen contra ese acuerdo. Con ese fin, los dirigentes territoriales del PP preguntarán en los próximos días a los del Partido Socialista si respaldan o no ese pacto con los proetarras que hoy en el Congreso volvía a criticar su diputada Cuca Gamarra.
Los indignos pactos ocultos que pudimos conocer por la noche tras la filtración de los mismos. Y la pregunta que nos hacemos es si todo es mentira por parte del presidente del Gobierno, que qué respeto tiene a los grupos parlamentarios con los que pacta y simultáneamente les engaña, que qué respeto tiene hacia los representantes políticos que estamos en un debate sobre el estado de la prórroga y se nos ocultan los pactos en base a los cuales se consigue prorrogar esa prórroga.
Y en defensa de esa reforma laboral, hoy Pablo Casado ha conversado con Fátima Báñez, ministra de Empleo, cuando se aprobó la misma y ha pedido que se mantenga dicho marco laboral. Una batalla que el PP también ha llevado a Europa. Su portavoz en el Parlamento Comunitario, Dolors Montserrat, ha alertado a la Comisión Europea de que la intención de los socialistas, Podemos y Bildu, de derogar esa reforma laboral de 2012 provocará efectos muy negativos para la economía española. Por ello, he preguntado directamente a la Comisión Europea si considera que la reforma laboral debería derogarse y también qué mecanismos de control está llevando a cabo para que los Estados miembros de la Unión Europea aplican reformas y medidas que favorezcan la creación de empleo y no su destrucción.
Bueno, hay que centrarse ahora en una cuestión que no podemos perder de vista. Hemos estado hablando mucho de la parte del acuerdo firmado con Bildu que habla de la reforma íntegra de la reforma laboral, pero es que ese acuerdo tiene una segunda parte, y una segunda parte especialmente ominosa y especialmente agraviante para el resto de los ayuntamientos de España, porque lo que firmaron tanto Bildu como el Partido Socialista como Podemos es primar financieramente a los ayuntamientos de Navarra y del País Vasco, ninguneando al resto de las corporaciones locales. Antonio González Terol es vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular. Don Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Empecemos por aquí. Pues empecemos por esto último, que es lo que menos ruido ha organizado, porque lo demás lo tapa todo. Pero a mí me parece, salvo que usted me quiera corregir y enmendar mi criterio, que esto es un escándalo mayúsculo.
Bueno, es que han superado la línea roja que ya pensábamos todos que nunca superarían, incluso ninguneando a todos los ayuntamientos y diputaciones. El PSOE gobierna 29 diputaciones, el Partido Popular 13. En España hay 8.131 ayuntamientos. Y ahora hemos descubierto que con este acuerdo Sánchez cree que hay ayuntamientos de primera, que son los que están en el País Vasco y Navarra, y ayuntamientos de segunda, muchos gobernados por buenos socialistas y también por el Partido Popular en el resto de España. Ayuntamientos que gracias a la crisis económica que viene a continuación van a ver reducidos sus ingresos y que necesitan ya una inyección económica. Para empezar, que les dejen utilizar el 100% del superávit. Llevamos pidiéndolo más de un mes y en tan solo 24 horas Sánchez, lo que fue incapaz de pactar con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, lo ha pactado con los filoetarras de Bildu. Algo vergonzoso y una línea que pensábamos que nunca traspasaría. Y sobre todo me imagino que ahora que hablamos de un pacto local, habrá que preguntarse si Sánchez podrá mirar a la cara de los familiares de los concejales del Partido Socialista y de otros partidos asesinados por sus nuevos amiguitos de Bildu.
¿Usted prevé que haya una reacción de la Federación Española de Municipios y Provincias? Es decir, que haya una reacción transversal, ideológicamente hablando, para oponerse a este acuerdo.
Pues mañana nosotros lo vamos a llevar a la Junta de Gobierno de la FEM. Acabo de escuchar unas declaraciones de Abel Caballero que solo se ha referido al primer punto del acuerdo diciendo que con Bildu ni para darse los buenos días sobre la reforma laboral. Ha eludido hablar del segundo punto, que es del que debería haber hablado. ¿Qué piensa el presidente socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre que se prime desde el gobierno socialista a los ayuntamientos gobernados por Bildu y por los separatistas en Navarra y en el País Vasco con respecto al resto, que somos constitucionalistas, que luchamos con nuestros vecinos, que hemos luchado como alcaldes y también como concejales en la primera línea de batalla contra el COVID-19 y que además vamos a hacer frente a la crisis económica en la que nos mete el señor presidente del gobierno?
Bueno, fíjese, a lo mejor soy ingenuo, pero yo tengo la firme esperanza de que sea el PNV el que baje al gobierno de este burro, porque el gobierno comete una, a mi juicio, esta es una valoración muy particular, comete una torpeza terrible, y es que le da esa baza a Bildu justo cuando estamos en vísperas de elecciones en el País Vasco, y Bildu es el gran adversario político del Partido Nacionalista Vasco. Dado que el PNV ha sido hasta ahora el aliado más leal del PSOE, ¿habrá que confiar en el Partido Nacionalista Vasco para que esto se quede en agua de borrajas, don Antonio?
Bueno, vamos a verlo. El problema es que Sánchez está aplicando su doctrina, y su doctrina es la mentira. Mintió a sus votantes diciendo que nunca pactaría con Podemos porque no le dejaba dormir, mintió a sus votantes diciendo que no pactaría con Esquerra y mintió cuando dijo que no pactaría con Bildu. Con Bildu pactó en Navarra, como bien sabe, y ahora lo que hace es mentir también a sus nuevos socios de investidura y también de reales decretos. Al PNV, a las puertas de unas elecciones autonómicas, le da una baza política a nivel local y a nivel de diputaciones forales, prometiendo mayor financiación a todos ellos gracias a un acuerdo que firma unilateralmente con Bildu y de espaldas al PNV. Por tanto, yo llamo a la sensatez que parece que el PNV tiene de vez en cuando y espero que no acepte un pacto en el cual les traicionan a ellos como han traicionado otros partidos que han pactado estos días con ellos, ¿no?
Estamos viendo las consecuencias casi inmediatas, porque este acuerdo se firmó hace menos de 24 horas. Todavía no han pasado 24 horas desde que supimos que se había firmado, y el terremoto político que ha organizado es verdaderamente mayúsculo. Es de unas dimensiones como yo no recuerdo en muchísimo tiempo. La pregunta que le digo es, ¿qué tiene que pasar para que se remansen las aguas? Porque ahora mismo todo corre peligro. Corre peligro el gobierno de coalición, corre peligro las prórrogas del estado de alarma, porque se ha quedado sin socios el señor Sánchez, salvo que el PNV quiera hacer de tonto útil. No sé en qué situación se quedará Ciudadanos, pero creo que qué bochorno, papi, lo mejor que puedo hacer es silbar el puente sobre el río Cuay durante una temporada, y el partido de la oposición, el principal partido de la oposición al que usted pertenece, ya fijó un criterio, digamos, de alejamiento de esas prórrogas del estado de alarma desde hace algún tiempo. Por lo tanto, le repito, o concreto la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que la política española se remanse un poco y podamos tener alguna certeza de colaboración entre los actores de esa vida política?
Pues es muy sencillo. En lugar de presumir de que se está en el podio del éxito, como dice el señor Sánchez, con 28.000 muertos, con 51.000 médicos contagiados y con más de 230.000 contagiados en el país y convirtiéndonos en uno de los peores países que ha gestionado la crisis sanitaria, que haga un poco de caso al Partido Popular. Hoy lo ha hecho. Lo que pasa es que con muchos menos muertos diarios y ha aceptado el uso obligatorio de mascarillas. Nosotros lo que decimos es que rompa el pacto ya con Bildu, que mantenga la reforma laboral, que no aboque a engañar a sus socios europeos sobre que va a haber una recuperación, anunciando a la propia Unión Europea una caída del PIB para este año de 9 puntos o una tasa de desempleo de aquí a final de año de un 19%, que lo que tiene que hacer es rectificar sus políticas económicas y que hay un plan B. un plan B que le ha puesto en marcha sobre la mesa Pablo Casado, un plan con medidas jurídicas, con medidas económicas, con medidas de bajadas de impuestos, de dar liquidez a las pymes, de dar cuota, hacer una cuota fija y extendida de 50 euros para los autónomos, de hacer exenciones fiscales para las empresas que han cerrado en el periodo de crisis sanitaria y que van a reabrir. Es decir, una serie de medidas económicas para una reactivación y no para centrar todas sus políticas en el gasto público y en la creación de nuevos tributos, que lo que van a hacer es reducir todavía más el consumo y la inversión y, por tanto, ahondar la crisis económica que viene a continuación. ¿Cómo se abre el diálogo? Haciendo caso a las propuestas que Pablo Casado le ha puesto encima de la mesa al presidente del Gobierno.
¿Y hay algún indicio de que esto va a ir por ahí?
De momento, incluso cuando le hemos votado afirmativamente los estados de alarma, que lo hicimos cuando estaba superada la capacidad de atención sanitaria en las UCIs, ni siquiera nos llamaron. Con lo cual, de momento, es complicado. Tiene que levantar el teléfono, tiene que romper con Bildu inmediatamente, porque creo que ha roto una línea que nadie en el Partido Socialista jamás se había atrevido a superar, y a partir de ahí construir los puentes necesarios. Pero tiene que ser el presidente del Gobierno el responsable único, el mando único de esta crisis, el que tiene que levantar el teléfono para hablar con el principal partido de la oposición.
Sí, el único problema, don Antonio, vamos, no el único, pero el, digamos, más gordo de los que yo soy capaz de avistar inmediatamente, es que para romper con Bildu tiene que romper con Podemos, porque esta misma mañana, como usted sabe mejor que yo, el señor Iglesias, vicepresidente del Gobierno y presidente de Podemos, ha dicho pacta, sum servanda. Lo que se ha pactado es lo que se ha pactado, lo que está firmado. Y, por lo tanto, él, digamos, hace suyo ese acuerdo. Romper con Bildu, insisto, romper con Podemos. ¿Usted ve al señor Sánchez en disposición de romper el gobierno de coalición para ir por la senda que ustedes reclaman?
Yo creo que lo sorprendente en estos momentos es que nos pidan diálogo y consenso a la oposición y no sean capaces ni de consensuar en un Consejo de Ministros las decisiones que toman, o incluso las que dejan de tomar, que terminan siendo afeadas por el vicepresidente social del Gobierno. La pregunta es quién manda en este Gobierno. A lo mejor es que el que tiene que llamar es Pablo Iglesias y no Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ha dejado de mandar hace mucho tiempo. Pero eso yo creo que lo tienen que arreglar entre ellos. Hoy por hoy, el presidente del Gobierno es el señor Sánchez, tiene un partido al otro lado del teléfono con 89 diputados, él tiene 120 y no haría falta que Podemos llegase a ninguna conclusión para cerrar acuerdos o llevar decretos de estado de alarma u otros reales decretos si se hicieran cosas con sentido común. El problema es que nosotros no creemos ni que haga falta el estado de alarma, porque hay alternativas a esa excepción constitucional, como ya hemos dicho, y que han hecho posible que se cierren colegios y guarderías en Madrid a través del gobierno autonómico sin necesidad de estado de alarma, o que se haya confinado a la gente en Murcia sin necesidad de estado de alarma. Y lo han hecho gobiernos del Partido Popular, gobiernos que han servido para salvar miles de vidas frente a la ineficacia y la ineficiencia de un gobierno que ha decidido no escuchar a otro partido que tiene mucha experiencia de gobierno y con un gran líder como Pablo Casado, que tiene alternativas sobre la mesa y que las ha puesto, pero que deciden no escucharle. Don Luis, el problema es que parece que están sordos, o hacen oídos sordos, de las buenas propuestas.
Estaré muy atento a lo que pase mañana en esa reunión que usted me anuncia de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿A qué hora se va a celebrar?
Pues creo que es a media mañana, y la idea es presentar las propuestas de financiación para todos los ayuntamientos, donde le pedimos, por cierto, al señor Sánchez que no expropie los ahorros de los ayuntamientos. Ayer la ministra de Hacienda dijo en sede parlamentaria que el dinero de los ayuntamientos es de todos los españoles, no de cada ayuntamiento que haya hecho el esfuerzo fiscal, y que a lo mejor hay que incautarlo para que el Gobierno decida en qué gastarlo. Nosotros lo que pedimos es que los ahorros de los ayuntamientos se dediquen a los ayuntamientos que han hecho ese esfuerzo y que además se inyecten 5.000 millones de euros de ayuda a los ayuntamientos que no tienen capacidad para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Frente a esto, Sánchez de momento lo que ha hecho ha sido darles ayuda a los ayuntamientos donde gobierna Bildu y los separatistas. Nosotros creíamos que debería ocuparse de los 8.131 ayuntamientos de España.
Don Antonio González Terol, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
3 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Todo esto y con este clima político que estoy tratando de transmitirles. Desde hace 27 minutos, y se ha cumplido el horario previsto, el ministro Illa está negociando con la Comunidad de Madrid si Madrid pasa mañana, vamos, el lunes, se anunciará mañana, si pasa el lunes, a la fase 1, finalmente. No crean ustedes que está claro del todo, ¿eh? No crean ustedes que está claro del todo. Las declaraciones hoy de Illa dan a entender que sí. Lo que dijo Simón hace unos días daban a entender que sí. Pero políticamente las cosas están muy complicadas y las fuentes que yo he consultado, muy cercanas a la presidencia del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid, me dicen que ellos seguridad no tienen, que claro del todo no está. Lucía Guadalupe.
Ayer conocíamos que la Comunidad de Madrid interponía un recurso ante el Supremo contra la decisión del Gobierno de denegarle el pase a la fase 1 y hoy el español ha tenido acceso al recurso donde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que adopte como medida cautelar el paso de la región a la fase 1 de desescalada a la vista del grave impacto económico que el retraso de la reactivación está teniendo y que afectaría, según la comunidad, a 200.000 puestos de trabajo. Durante la jornada de hoy, José Manuel Franco ha asegurado que Madrid sigue siendo una de las regiones más afectadas por el coronavirus y ha achacado al gobierno regional retrasos en la presentación de las solicitudes para el cambio de fase, que según Franco no estaban firmadas, así como falta de inversiones en su atención primaria durante los últimos años. Mientras, el consejero de Justicia, Enrique López, ha pedido lealtad al gobierno a través de su delegado, quien dice sigue añadiendo grandes sombras de dudas respecto a la objetividad y arbitrariedad con la que se mueve el ministerio.
Son necesarios hoy más que nunca hechos constatables, a través de los datos y no solo promesas de incremento de capacidad, ya que la atención primaria, recordémoslo, es el nivel asistencial que más recortes sufrió por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Se está de forma velada haciendo una crítica política a la gestión de la sanidad por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la vez se está ofreciendo una nueva razón que no aparece en el expediente administrativo o por lo menos hasta donde nosotros conocemos.
Como les decimos, mal en tiempo y forma, critica a Franco que se han entregado los informes para que Madrid pueda pasar de fase, algo que desmiente López al ir con el sello de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid siempre ha presentado tarde sus solicitudes de pase a la nueva fase. Ninguno de los tres informes presentados en el mes de mayo, por otra parte, estaban firmados. Este proceso no es un examen, ni menos todavía una competición.
En primer lugar, el informe llega con el sello de la Comunidad de Madrid, que nadie puede poner en duda. No creo que reciba muchos informes de estas características el mismo día. Y en segundo lugar, llegó en tiempo y forma.
Por tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se reafirma en la necesidad de acudir al Tribunal Supremo para conocer por qué se ha impedido a la región pasar a la fase 1 de la desescalada.
Bueno, han llegado más lejos y han pedido además una medida cautelar para que sea el Supremo el que decida que pasa Madrid a la fase 1. Naturalmente eso no va a ocurrir. Ya les digo que no va a ocurrir, pero no deja de ser evidentemente un síntoma que el Partido Popular se lo solicite a los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Vamos a ver lo que pasa. La última vez se filtró por la noche, más o menos, antes de que el viernes se hiciera público. Yo no estoy del todo seguro. Quiero pensar que sí, pero no estoy del todo seguro. En todo caso, el ministro ya no solo se reúne con la Comunidad de Madrid, sino con todas las comunidades autónomas. Hay muchas que van a pedir el pase a la fase 2. Madrid está pidiendo el pase a la fase 1. Las demás a la fase 2, porque ya sí que fueron autorizadas por el gobierno. Valencia tenía una semana de retraso, estaba considerando la posibilidad de pedir el pase a la fase 2, a pesar de haberse estado solo una semana en fase 1, pero finalmente no lo van a solicitar porque se ha producido un pequeño repunte de los contagios en los últimos días en la Comunidad Valenciana y eso les ha hecho reconsiderar esa petición. Ayala Fernández.
Faltan menos de 24 horas para la esperada rueda de prensa en la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciará qué comunidades autónomas pasan de fase la próxima semana. Mientras la mayoría de las comunidades españolas han solicitado el acceso a la fase 2, hay otras zonas que reclaman abandonar la fase 0. Es el caso de la Comunidad de Madrid, del área metropolitana de Barcelona y de la mayoría de las regiones sanitarias de Castilla y León. Sobre estas tres regiones, Illa ha afirmado hoy en la Comisión de Sanidad del Congreso que es probable que puedan cambiar de fase en los próximos días.
Se declararía el luto oficial en el momento en el que la mayor parte de nuestro país hubiera entrado en la fase 1, lo que esperamos que suceda en los próximos días.
En el caso de Madrid, la comunidad intenta el cambio de fase por tercera vez y en plena batalla con Sanidad, después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anunciara ayer un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por denegar a la región el cambio de fase en dos ocasiones. En total, el 70% de la población española se encuentra ya en fase 1, por lo que la mayor parte de las comunidades han presentado sus propuestas para pasar a la 2 este fin de semana, aunque hay algunas sobre las que hay dudas. Es el caso de Andalucía, por ejemplo, donde dos de sus provincias, Granada y Málaga, apenas llevan una semana en fase 1 y Sanidad exige 14 días en una fase para poder pasar a la siguiente. Además, varios gobiernos autonómicos han introducido características propias en sus planes para pasar a la fase 2 a partir del lunes que viene. Es el caso de Cantabria, que ve posible adelantar algunas medidas contempladas para la fase 3, como la supresión del límite de aforo en la hostelería y el comercio en algunas poblaciones, o Asturias, que pide que se flexibilicen las condiciones de los paseos. Precisamente sobre este asunto se ha pronunciado hoy el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Este último ha confirmado que las franjas horarias desaparecerán en la fase 2, aunque se mantendrán en algunos casos.
Estos grupos vulnerables tendrían una franja que tienen que delimitar, no recuerdo ahora mismo si es la comunidad o los ayuntamientos, pero sí que se propone el delimitar unas franjas específicas para mayores. No les puedo decir ahora mismo cómo va a quedar redactado en la decisión final, en la orden.
De todas las autonomías, la única que ha decidido no solicitar el cambio de fase ha sido la Comunidad Valenciana. Aunque la consejera de Sanidad, Ana Barceló, señaló el sábado pasado que solicitarían avanzar en el plan establecido por el Gobierno central, finalmente el Ejecutivo valenciano ha decidido echar el freno tras registrar estos últimos días un pequeño repunte en el número de casos. Durante esta primera semana, con todos los territorios en fase 1, el índice de reproducción del virus en la Comunidad Valenciana ha pasado de 0,66 a 0,85. Además de este leve repunte, preocupan algunas escenas que se han podido ver en los últimos días, como la gran afluencia de bañistas en las playas de Valencia o las largas colas de jóvenes para entrar a locales de ocio sin guardar la distancia de seguridad y en muchos casos sin mascarilla.
La verdad es que son imágenes muy espectaculares que demuestran hasta qué punto la gente se olvida rápidamente del peligro que corremos. Bueno, Javier Blanquer es vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Don Javier, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, buenas tardes.
Déjeme que empiece preguntándole por esta última cuestión. Usted ha visto esas imágenes, además más de cerca, porque vive allí, tiene esa fortuna. ¿Qué mensaje les podemos mandar a esta gente que se olvida pronto de que hay que ser cautos?
Pues precisamente que es inadmisible que en una situación en la que se han vivido tantos problemas desde el punto de vista familiar, económico o incluso de muertes, fallecimientos y de cautela, pues que se prescinda de lo que es una cosa que es la ciudadanía. Entonces estábamos oyendo que los cambios de fase han de respetarse en una situación de compromiso, no en una situación de, digamos, de necesidad o de obligación el pasar de una fase a otra cuando no hay un compromiso. Y el compromiso tiene que ser ciudadano y político. Los profesionales estamos intentando comprometernos, nos hemos comprometido, los medios han comprometido, la policía y todo, y ahora pedimos que se comprometa la ciudadanía respetando pues unas normas que, siendo, digamos, limitantes, son mucho más abiertas que las anteriores. Y eso crea una serie de conflictos y necesidades que condicionan el que se pueda pasar de fase. Tan sencillo como eso. Entonces, respeto es lo que se pide, no se pide otra cosa más. Y no me parecen bien las imágenes, y todos en casa, en familia, mis hijos, que han vivido, digamos, de cerca digamos, la retahíla que teníamos los sanitarios cuando volvíamos de casa para no contagiarlos, la media hora que tardaba en ducharme, en arreglar todas las cosas para no contagiarlo, que se vea perdido por una situación en la que no se respeta.
¿Usted cree, don Javier, que hay una relación de causa-efecto entre este tipo de conductas, digamos, más relajadas y el hecho de que se haya producido un leve repunte en el número de contagios en la Comunidad Valenciana?
Siempre es difícil de afirmar esas cosas. Desde luego, la evidencia lo demuestra en el punto de vista de que es uno de los indicadores. El que haya un repunte supone que era esperable, supone el porcentaje, es decir, en qué grado este repunte esperable se ha superado lo que se podría considerar como adecuado. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos unos medios diagnósticos muy rápidos y que están siendo efectivos desde la semana actual en la que estamos nosotros en fase 1. Desde el lunes, cualquier síntoma, cualquier proceso se está diagnosticando directamente desde las consultas de atención primaria, y de una forma rápida se identifica, se sigue, se establece el seguimiento de los contactos. Es decir, ahora estamos mucho más preparados que cuando ocurrió en marzo, tanto en protección como en velocidad de respuesta. Con lo cual, a la pregunta de si es causa-efecto, considero que sí, porque ahora lo controlamos mucho mejor y sabemos en todo momento qué ha pasado en esos casos y por qué se ha producido esos casos, porque identificamos dónde ha estado el problema.
En relación,
con lo cual, hay que recomendar que se evite esos comportamientos.
En relación con lo que usted me decía hace un instante, don Javier, de, digamos, haber reforzado esa vigilancia sobre los contagios a través de la atención primaria, de los mecanismos que se han establecido para hacer el seguimiento que pueda estar haciendo el virus, hay unas declaraciones hoy por las que le quiero pedir opinión del CESIF, del sindicato en el sector de la sanidad valenciana, pidiendo más medios, diciendo que todavía la atención primaria no está dotada suficientemente. ¿Usted cree que eso es así?
Bien, nosotros, como sociedad científica, y a ello me remito, tenemos publicado y puesto a disposición de la ciudadanía nuestros requisitos y nuestra solicitud científica y profesional, que no relacionada con los sindicatos ni nada, sino como sociedad científica, de cómo consideramos que tiene que ser las fases de desescalada y cómo teníamos que hacerlo. Y desde el principio estamos pidiendo y planteando la necesidad de que, si la atención primaria es el eje del sistema y es el sistema, se tiene que invertir en él desde el punto de vista de recursos materiales y recursos humanos. ¿Por qué? Porque hay una serie de actividades añadidas a la actividad normal que ejercemos en atención primaria, y que cuando ejercíamos una actividad normal ya estábamos mermados desde el punto de vista de sustituciones y desde el punto de vista de no suplencias, no solo médicas, sino administrativas, celadores, enfermería y médicos. Entonces, esto ya ocurría antes. Ahora, cuando se amplían las, digamos, la oferta de actividad o de responsabilidad, como es el seguimiento, cuando se plantea unas actividades a enfermería, por ejemplo, del diagnóstico precoz y rápido de las pruebas de PCR, cuando se plantea una atención en domicilio de determinadas personas que no pueden desplazarse, o cuando se establece sistemas de triaje en las puertas de los centros de salud, y cuando tenemos gente que quiere ser atendido y tenemos que establecer criterios para cribados, pues son un montón de actividades que, si no las hace uno, si las hacemos los mismos, dejaremos de hacer lo esencial, y eso no podemos permitírnoslo. El problema real es que la atención primaria es una especialidad. Somos especialistas, igual que el neumólogo, igual que el cardiólogo, y ahora, desgraciadamente, han aparecido planteamientos políticos que, con interés político, como es lógico y muy loable, pues nos están diciendo cómo tenemos que hacer la forma, las cosas, de qué forma y en qué momento. Yo creo que lo que nos tienen que hacer es darnos recursos, darnos material, identificación, marcaje, para que lo que nosotros le hemos dicho desde el principio, no es nuevo, no es de ahora, es decir, lo estamos diciendo casi un mes, qué es lo que íbamos a necesitar en esta fase. Sin embargo, lo único que los políticos han hecho es decirnos cómo tenemos que hacer las cosas cuando nosotros ya las sabemos hacer. Es como si a un médico de UCI le hubiesen dicho: no, mire, usted el respirador lo tiene que poner en esa esquina, tiene que ser de color azul y tiene que ponerlo con esta presión. El internista había dicho: a ver, que yo soy especialista en esto, usted organice y consígame los respiradores. Pues lo mismo le decimos. Nosotros sabemos organizarnos y estamos diciendo que necesitamos personal administrativo para atender por teléfono a la población, que nos permita atenderlo adecuadamente para que nosotros le digamos: mire, pues venga mañana que le voy a ver perfectamente, porque sí queremos escuchar y sí queremos ver a los pacientes.
Está muy
claro.
Pero
seguimos con líneas telefónicas limitadas, con personal auxiliar limitado, con personal de enfermería el mismo que teníamos antes del día 13 de marzo, incluso con bajas no sustituidas en muchos casos. Pues eso, desgraciadamente, merma el que nosotros sigamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Lo ha explicado usted muy bien. Entonces, ¿podemos llegar a la conclusión final en esta conversación, don Javier, de que por lo menos está justificado el hecho de que las autoridades políticas de la Generalitat Valenciana no hayan querido pedir la incorporación a la fase 2? ¿Le parece prudente esa decisión?
A ver, me parece prudente como, digamos, como profesional, desde la perspectiva de que llevamos solo una semana en fase 1, con lo cual me parecería acelerado, sin, digamos, un bagaje de esta fase, y sobre todo viendo, por una parte, el repunte en ese porcentaje, digamos, de casos, el repunte, digamos, en esa acción social o de ocio en el que la Comunidad Valenciana tenemos, de que no ha dado un buen ejemplo, es decir, no hemos sido un buen ejemplo. los ciudadanos, con lo cual me parece una cautela importante para llamarnos la atención y llamar un poquito a la disciplina social, no otra. No es un castigo, me parece adecuado. Y sobre todo porque nosotros, como profesionales, también llevamos una semana simplemente con estas modificaciones y ciertamente pues nos tenemos que ir adecuando a esta actividad y pues se están produciendo muchas cosas curiosas, ¿no? Es decir, desde ayer se marcó el hecho de las mascarillas y hoy la gente ya nos está pidiendo certificados para permitirles que puedan ir sin mascarilla. A ver, vamos, seamos sensatos, las mascarillas es una cosa de protección, entonces hoy ya llevábamos, es decir, el porcentaje de pacientes que nos han pedido un certificado para poder no llevar mascarillas ya nos parece un poquito de cachondeo. Entonces, no estamos los médicos de familia para esto.
Está claro.
No, nuestra función de especialidad es como si a un cardiólogo le diría, mira, es que yo tengo aquí que me ha salido en el alrededor del corazón un granito. Diría, oiga, mire, pues yo eso no estoy para eso, yo estoy para otras cosas y así es nuestra especialidad. Y es una especialidad que, desgraciadamente, los médicos que han salido ahora recientemente, especialistas que han estado 4 años formándose, pues desgraciadamente se les está ofreciendo unos contratos que no son los adecuados. Los queremos a esos especialistas formados, médicos jóvenes, médicos de familia y enfermeros jóvenes, enfermeros de familia, los queremos en los centros de salud, que son los que van a dar valor a esta acción sanitaria que necesitamos ahora. ¿En urgencias se necesita? Pues sí, pues que haya personas y lo formen, pero nosotros hemos formado en mi centro de salud 2 médicos perfectamente formados que si no les damos un contrato adecuado pues se irán fuera como han hecho otros y nos ha pasado no ahora por la crisis sino que no hemos aprendido y esto sí que es responsabilidad de los políticos.
Pues está muy bien que usted lo diga, a ver si toman nota. Don Javier, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Y nada, muchas gracias y sobre todo por darnos la oportunidad de recordar a la comunidad que la acción comunitaria es fundamental y que la atención primaria se llama primaria, familiar y comunitaria. Comunidad es dar ejemplo.
Un abrazo muy fuerte.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9:20, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hablemos ahora del turismo, porque ya ha habido unas declaraciones interesantes de Teresa Rivera, que ha situado en el mes de julio, con L de Lérida, la vuelta del turismo extranjero a nuestro país en unas condiciones de seguridad suficientes. La ministra del ramo, Teresa Rivera, lo ha hecho además en una entrevista a la agencia EFE, en la que afirma que hubiera sido prematuro plantearse un horizonte, un calendario distinto. A ella le parece que julio está bien y que junio sería precipitado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido después de esas declaraciones? Pues que el sector turístico de España advierte, pues miren ustedes, señores del gobierno, Grecia, Italia, Portugal no sacan ventaja. Y desde luego remontar esa ventaja en el mes de julio va a ser extremadamente difícil. Carmen Arreaza.
Las previsiones del Gobierno para la vuelta de los turistas extranjeros a nuestro país no pasan por antes del mes de julio. Lo ha reconocido en una entrevista a EFE la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, que es la designada por Pedro Sánchez para elaborar el plan para la vuelta gradual a la actividad tras la pandemia del coronavirus.
Muy probablemente venga compasado con el resto del proceso de desescalada y, por tanto, podamos trabajar sobre destinos y orígenes seguros, más bien pensando en el mes de julio que pensando en el mes de junio.
La también ministra para la Transición Ecológica ha advertido de que la apertura al turismo internacional demasiado pronto sería una irresponsabilidad que podría poner en riesgo a los españoles y ha recalcado de nuevo que para el Gobierno la situación sanitaria está por delante de la económica. En cambio, países de nuestro entorno y que también han sufrido con dureza la pandemia ya están reabriendo sus fronteras al turismo extranjero con el objetivo de no ver cómo se desploman sus economías. Italia abrirá sus aeropuertos a partir del 3 de junio, mientras que Alemania ya ha anunciado una reapertura gradual hasta el 15 del mismo mes. Es por eso que en nuestro país el sector turístico protesta por las excesivas medidas que a su juicio tiene que cumplir y que limitan la apertura de, por ejemplo, bares y restaurantes. Así lo señalaba hoy José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
Hay muchos países europeos, incluso la propia OMS, que recomiendan un metro de distancia de seguridad. Italia, Francia, Suecia, son países que también recomiendan un metro. En España se recomiendan 2 metros, lo vemos un poco excesivo. Creemos que esa medida de seguridad de 1 metro es suficiente y garantiza esas medidas que pretendemos para todos los clientes.
En 2019, España logró récord de turistas extranjeros con más de 83 millones y medio de viajeros internacionales y un gasto superior a los 92 mil millones de euros, según cifras del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Miguel Mirones es el presidente del Instituto de Calidad Turística Española. Don Miguel, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Bueno, estos son hechos consumados, lentejas, si las quieren bien y si no, las dejan.
Pues sí, realmente pues no ha habido mucho margen para hablarlo. El anuncio ha cogido por sorpresa al sector y lo ha cogido pues en un momento en el que pues realmente se estaba haciendo un esfuerzo muy importante de todo el sector, pues primero con la elaboración de todos los protocolos que tuvimos ocasión de comentar en este mismo programa, que ya son 20 los que están consensuados, porque se han cerrado también las playas y los espacios públicos singulares, y que van a permitir garantizar esa triple seguridad de la que hablaba la ministra.
Perdóname un momento, don Miguel, solo para no volver luego sobre este asunto. Cuando usted dice consensuados, ¿consensuados con quién? ¿Entre ustedes o también con la Secretaría de Estado de Turismo?
No, los protocolos se han consensuado entre las patronales, los sindicatos y las administraciones públicas, y además con el respaldo de las asociaciones nacionales de prevención de riesgos laborales.
Y, por lo tanto, bastaría con que el gobierno... Claro, pero en esos protocolos ustedes no hablan de fecha, si yo no estoy mal informado.
Bueno, en los protocolos lo que se han establecido son las medidas que tienen que adoptar tanto las empresas como los gestores públicos en los municipios para garantizar, como decía, esa triple seguridad.
Claro.
Y claro, la gente está empezando a implantarlos en sus organizaciones y, de hecho, pues la próxima semana me consta que ya van incluso a comenzar en algunos negocios los procesos de auditoría, incluso para certificar es la implantación de esos procesos.
Pero entonces, don Miguel, explíqueme algo que soy incapaz de entender. Si esos protocolos están consensuados, el sector ya estaba preparándose, ¿por qué hay que retrasar al mes de julio el relanzamiento del sector?
Yo creo, sinceramente, que había que dar un tiempo razonable para que la gente se pudiera preparar y implantar los protocolos, y en muchos negocios incluso tienen que realizar inversiones para poder adaptarse a esta nueva situación. Pero, como le digo, la próxima semana hay gente que va a empezar ya a auditarse y posiblemente yo creo que en el mes de junio, a mediados, el 15 o el 20 de junio, posiblemente haya muchos negocios ya en condiciones de poder estar en perfectas condiciones para poder realizarlo. Y claro, en el sector turístico, estos 15 días de retraso pues pueden ocasionar el llegar tarde a la programación que tienen previstas hacer las líneas aéreas en próximas fechas, de lo que son las rutas y también las frecuencias con los destinos, porque ha quedado establecido a nivel europeo que se tienen que hacer comunicaciones entre países que estén en una misma situación con relación a la pandemia, y por lo tanto, cuando alguno de esos países emisores vean que hay un retraso en España con relación a mercados competidores, como han señalado en la introducción, pues pueden hacer una apuesta de dirigir esas rutas hacia esos países en contra de los intereses de España. Y claro, en España hay determinados destinos, como pueden ser las Islas Baleares, las Canarias, zonas de Andalucía, de Cataluña, bueno, pues que dependen muchísimo, también en el Levante, que dependen muchísimo del turismo internacional y que realmente, pues para que las determinadas empresas turísticas decidan realmente abrir sus establecimientos, tienen que tener claro que van a tener la posibilidad no solo de recibir turistas nacionales, sino también internacionales.
Parece que el gobierno mira con otros ojos a Canarias, parece que en Canarias sí que va a haber, digamos, una reacción más temprana, y sin embargo el resto de España, no sé, en las Islas Baleares, la verdad, sin embargo más tardía. Hay que reconocer también, don Miguel, que hay escenas, como las que estamos viendo últimamente en la Comunidad Valenciana, que no contribuyen a que la autoridad política, digamos, abra la mano excesivamente, porque en cuanto algunos establecimientos se han abierto y algunas playas han estado, digamos, accesibles, la gente se ha olvidado del riesgo y ha tenido conductas que no son nada razonables.
Pues no le voy a quitar ni un ápice de razón. A mí me parece que el gobierno debería apostar siempre y cuando hubiera una claridad en la implantación de estas medidas, de estos protocolos, por parte del sector turístico y también la ayuda, y hago pública esta petición a los que son los clientes para que respeten un poco las normas que se han establecido, porque claro, tampoco se puede convertir al sector turístico en policía del cumplimiento de estas normas. Me consta que lo están pasando fatal los camareros y propietarios de establecimientos, que están pidiendo que se respeten distancias, que se cumplan los protocolos que se están estableciendo, y que bueno, pues el afán de estar en la calle y de disfrutar, y también a lo mejor es entendible, ¿no? La gente lleva mucho tiempo metida en casa y el confinamiento ha sido muy duro, pero claro, igual que pedíamos en su momento ese confinamiento y que se apoyase a los sanitarios que estaban dándolo todo por garantizar la salud de todos los españoles, pues en estos momentos hay que apoyar al sector turístico respetando estas normas para que la actividad turística se pueda recuperar, para disfrutar todo de unas vacaciones en realidad, tanto los españoles como aperturar los mercados internacionales.
Don Miguel Mirones, una vez más, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Bueno, y no creen ustedes que cambiamos mucho el tercio. Les quiero contar una noticia más, yo creo que muy interesante. Hay muchas personas, no diré todas, que vienen a nuestro país también atraídos por la tauromaquia, es decir, por los toros. Es uno de los atractivos turísticos, una de las señas de identidad de la cultura española, diga el gobierno lo que diga. Y sin embargo, el sector de la lidia, el sector de la tauromaquia, de los toros, ha dicho basta. La Fundación Toro de Lidia ha enviado una carta al ministro de Cultura, que se llama José Manuel Rodríguez Uribes, lo digo por si se les había olvidado, yo ni me acordaba que se llamaba así, porque la verdad es que brilla por su ausencia, y cuando brilla por su presencia, más vale que brillara por su ausencia. Bueno, le han mandado una carta al señor Rodríguez Uribes, en la que exigen su dimisión por el silencio y la discriminación continua de la tauromaquia durante la pandemia del coronavirus. Y además aducen otro montón de razones. Carmen Arreaza.
A la espera de que los grupos introduzcan enmiendas, el Congreso de los Diputados convalidaba ayer las ayudas por valor de más de 76 millones de euros para que el sector de la cultura haga frente al impacto económico y social provocado por el coronavirus. Sin embargo, dentro de ese sector cultural que recibirá las ayudas no se encuentra el de la tauromaquia, que se ha quedado fuera a pesar de los reproches de los partidos de la oposición como Vox, que votó en contra, o de PP, que se abstuvo. Así lo explicaba en el hemiciclo la popular Sol Cruz.
Han dejado atrás a los más de 10.000 profesionales taurinos que ya están recibiendo en sus teléfonos móviles la denegación de esta prestación. La tauromaquia es la gran olvidada en esta norma, cuando es referente de marca España.
Como respuesta a esta exclusión en las ayudas, las principales asociaciones profesionales del sector taurino y varios colectivos civiles han anunciado la puesta en marcha de un comité que organizará, tras la crisis sanitaria, distintas acciones de reivindicación y defensa de los toros ante las instituciones y contra los ataques que consideran están sufriendo. Así lo señala también en un comunicado emitido este jueves la Fundación del Toro de Lidia, que coordina el proyecto y que solicita la dimisión del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, por lo que consideran un abandono del mundo de la tauromaquia y porque indican son una de las principales industrias culturales de España. Lo explicaba ayer en una entrevista en Telecinco el torero Miguel Avellán.
A la industria en este país, culturalmente hablando, más importante que tiene este país, solo por detrás del cine extranjero, y que además aporta en concepto de cánones a las plazas de toros y a las administraciones, en concepto de IVA, en concepto de seguridad social, cantidades ingentes de dinero, son 141 millones los que recoge en concepto de IVA el Estado, son más de 114 millones los que recoge en concepto de seguridad social, un sector en el que se congregan más de 200.000 familias que están condenadas a primero no poder ejercer su profesión y luego a no recibir ninguna ayuda por parte de las administraciones públicas ni por parte del Ministerio de Cultura.
Las distintas asociaciones taurinas advierten además de que no van a aceptar que algunos grupos totalitarios señalan, digan a la sociedad qué es y qué no es cultura, imponiendo su visión.
Estamos en comunicación telefónica con Victorino Martín, que es el presidente de la Fundación Toro de Lidia. Don Victorino, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches, bien hallados.
Yo tengo, fíjese, don Victorino, una teoría que naturalmente solo se sustenta en mi intuición, pero la quiero compartir con usted, y es que digamos que el gobierno está encontrando una excusa en esta pandemia para hacer algo que en el fondo quería hacer desde hace mucho tiempo, que era ningunear el mundo de la tauromaquia.
Bueno, pero eso quizás pueda ser, pero no va a ser posible, porque dentro de lo que es nuestra vida diaria, de lo que es nuestra sociedad, la tauromaquia ocupa un puesto importantísimo. Fíjese usted que el 40% de los pueblos y de los municipios de este país, sus fiestas patronales giran alrededor del toro. Fíjese usted que somos el segundo espectáculo en vivo después del fútbol. Fíjese usted que somos la segunda industria cultural que más beneficios reporta a las arcas del Estado. Yo entiendo que quizás, yo entiendo al señor ministro, al señor Uribe, que a lo mejor no le gusten los toros, pero si no le gustan los toros o le da vergüenza ser el ministro de la tauromaquia, pues no tendría que haber aceptado el cargo de ministro de Cultura, porque la tauromaquia es fundamental. Es quizás la manifestación cultural popular más importante de nuestro país.
No me malinterprete, porque yo no suscribo las declaraciones del señor Iglesias, pero si hiciéramos caso al señor Iglesias, la tauromaquia no es cultura.
Bueno, ya le hemos dicho lo que pensamos, ¿no? La cultura no se impone por decreto, la cultura la elige el pueblo, y la libertad es la base de la democracia. Entonces, si queremos imponer la cultura por decreto, pues mañana, bueno, pues hoy son los toros, mañana será qué libro se puede leer y quiénes, cuáles no, y después todo lo demás, ¿no? Yo también lo digo esto para que me escuche, incluso para que no le gusten los toros, que sepan que esto es un ejercicio de libertad, no es un ejercicio de gusto, sino de que la base de la democracia es el respeto mutuo y eso, la vida en libertad, ¿no? Entonces, esto no se trata de que a un señor que es en estos momentos ministro, pues quiere imponer, o vicepresidente segundo del gobierno, quiera imponer sus gustos por decreto al resto de la población, ¿no?
Yo le veo muy tranquilo y eso me congratula, ¿eh? Porque yo creo que hay motivos para estar preocupado. Fíjese que en el momento político en el que vivimos, no me refiero ahora mismo a la pandemia, sino a la situación política que desde hace ya algunos años empieza a imponerse en España, la tauromaquia ha sido, digamos, uno de los sectores más atacados. Han cerrado muchas plazas de toros en algunos lugares de España. Se ha querido prohibir los toros. En algunos lugares se ha llegado a prohibir. Quiero decir, estamos pasando por una época mala. Ahora viene la pandemia y el gobierno, vuelvo a mi consideración del principio de esta conversación, dice, chico, pues esto nos da una cortada más para seguir, marcando distancias con algo que en el fondo no nos gusta.
Bueno, yo entiendo que es una pieza que quieren cazar algunas personas, pero recuerda a todo el mundo que está protegida por ley. De hecho, ha habido dirigentes públicos que han querido saltarse la ley y alguno de ellos pues tiene problemas de prevaricación e incluso suspensión para cargos públicos, como es el alcalde de Villena, ¿no? Porque por ley la tauromaquia es patrimonio cultural inmaterial de los españoles. Y todos nuestros gobernantes públicos tienen la obligación de promoverla, de protegerla y de difundirla. Entonces, si al señor vicepresidente segundo del gobierno le da vergüenza también que la tauromaquia sea una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestro país, pues tampoco podrá ser vicepresidente del gobierno, tendrá que dimitir, ¿no? Porque cuando acepta el cargo, una de las cosas que hace es que acepta las leyes y la constitución de este país, ¿no?
Bueno, lo cierto, don Victorino, por ir a la situación de hecho, que es ayer se aprueba un decreto ley de ayudas a la cultura, la tauromaquia queda fuera y me imagino que a partir de este momento ustedes lo que buscarán es interlocución con alguien del gobierno para revertir, digamos, esa actitud y para que no sean ustedes orillados. Ya sabemos que el ministro de Cultura no parece el más indicado por lo que llevamos hablando. ¿Qué otro interlocutor pueden tener? ¿Qué otra ventanilla van ustedes a llamar?
Bueno, la verdad es que nosotros no queremos ser más que nadie. Nosotros tampoco queremos ser menos que nadie, ¿no? Es cierto que hay partes muy, muy sensibles del mundo de la tauromaquia que lo están pasando muy mal, pero a los primeros que han dejado abandonados son a los proletarios, a los trabajadores del mundo del toro, ¿no? A los artistas, a los profesionales, ¿no? Piense que nuestra actividad, por ser estacional, prácticamente finalizó el año pasado, el 15 de octubre. Y cuando íbamos a empezar reanudar nuestra actividad, que es el 15 de marzo pues se suspendió todo tipo de actividad debido a esta pandemia, ¿no? Nosotros esperamos que alguien nos atienda, porque no pedimos más que justicia y no pedimos más que parte de lo que nuestros impuestos revierten en las arcas del Estado, pues que repercutan en los más débiles y en las partes más sensibles de los componentes del mundo de nuestro mundo, del mundo de la tauromaquia.
Pues ojalá que ese alguien enigmático al que usted alude efectivamente les haga caso.
Pero además es una forma de tirar piedras contra nuestro propio tejado, porque la tauromaquia, además de todo lo que ella mueve por sí misma, es un elemento dinamizador de la economía. Donde hay espectáculos taurinos, hay mucho más, se mueven los bares, se mueven los restaurantes, se mueven los transportes públicos, las tiendas, se mueven los hoteles, todo el mundo. Es decir, no solamente es importante que la tauromaquia tenga buena salud por ella misma, sino por toda la repercusión que tiene en la vida económica y social de este país.
Pues ojalá lo entienda el gobierno. Don Victorino Martín, le agradezco un montón que nos haya querido atender. Un saludo muy cordial y mucha suerte.
Muchas gracias, buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.